Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado aquí de nuevo hoy. Hace unos años el tío de mi esposa notó una molestia en la espalda y unos días después él fue al médico. Después de unas pruebas, el médico descubrió que tenía cáncer de pulmones avanzado y que no podía hacer nada. 6 semanas después, murió. Eran 6 semanas terribles. Las últimas semanas lloraba como un niño. La noticia era una sentencia de muerte. Para una persona recibir la noticia que tiene cáncer de pulmón muy avanzado es una sentencia de muerte. En el día de Jesús, enterarse uno que tenía la lepra era una sentencia de muerte. La lepra mata los nervios y luego poco a poco va comiendo la carne, los dedos, la mano, el brazo, un pie, la oreja, etc. Era difícil en aquel entonces contemplar a una persona en estas condiciones. No había ninguna cura ni ninguna esperanza para una persona con lepra. Los leprosos tenían que dejar su hogar, dejar la ciudad, dejar los amigos y vivir aislados en las afueras de las ciudades porque en aquel entonces pensaban que era una enfermedad contagiosa. Al acercarse a otros a cierta distancia, los leprosos tenían que gritar: inmundo, inmundo, sucio. No podría abrazar a mi esposa si yo tuviera la lepra en aquel entonces. Ella podría dejar mi comida, pero a cierta distancia. No podría sentarse allí conmigo para comer. Yo no podría volver a casa para abrazar a mis hijos. No. No podría entrar en la ciudad. No, era terrible la enfermedad y lo que la enfermedad causaba. La lepra en la Biblia simboliza el pecado. El pecado destruye, desfigura, estropea, daña y condena a una eterna separación de Dios en el infierno. Hoy quisiera hablar de una historia de unos 10 leprosos que un día se encontraron con Jesús. Hay algunas cosas que podemos sacar de aquí. Creo que serán de mucho provecho para nosotros. Y vamos a leer unos 8 versículos. Y quisiera que escucharas esta historia. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Aquí leemos que había 10 leprosos, y Jesús los sana a todos. No solamente son limpiados y sanados de la lepra, si había algunos que habían perdido dedos, Jesús también sanó los dedos, devolviendo los dedos. Si uno había perdido la mano debido a la lepra, Jesús restauró la mano. Y no era solamente limpiar la piel de la lepra, era sanar todo lo que había estropeado y dañado la lepra, sea una oreja, un brazo, los dedos, lo que fuera. Y en versículo 15 y 16 aquí leemos y vemos, había uno que se dio cuenta que había sido curado, y él volvió y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y aquí en versículo 17 Jesús hace una pregunta. Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? Pregunta Jesús. Habían sido curados. Cada uno había recibido lo que quería. Y luego se olvidan de Jesús y cada uno va a lo suyo, menos uno. Cada uno va para vivir su vida a su manera. Jesús había existido para servirles a ellos. Pero había uno de ellos que volvió para rendirse a los pies de Jesús y servirle a él. Amigo, ¿cuál eres tú hoy? Hace años yo estaba pastoreando una iglesia y durante la semana yo iba por la ciudad evangelizando y había conocido a un hombre y había tenido contacto con él, había compartido con él, pero él no venía a la iglesia. Pero un domingo él vino y me extrañó. Y cuando vino me dijo, muy tocado, Buddy, vengo hoy a la iglesia. Ayer tuve un accidente y Dios me guardó y no me pasó absolutamente nada. Y hoy vengo a la iglesia. Entonces, yo pensé, el domingo que viene, el domingo siguiente, ¿qué? El domingo siguiente él no volvió. Y durante 6 meses y más no volvió. Que sepa yo, no volvió jamás. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es servirse de Dios. Es usar a Dios para mis propios fines. Es intentar aprovecharme de Dios para vivir mi vida a mi manera y a mi aire. En el fondo es egoísmo puro. Dios era su mesero para servirle a él. Y él vino aquel domingo para dar a Dios su propina. Pero ¿quién estaba en control de su vida? ¿Para quién estaba viviendo él? ¿Para qué vino él a la iglesia aquel domingo? Porque Dios le había ayudado a él, según él. Porque Dios le había protegido a él. Él estaba sirviéndose de Dios. Dios era como un mesero para hacerle ciertos favores. Él no estaba sirviendo a Dios. Él quería aprovecharse de Dios. Pero en el fondo, en el centro de su vida, era su yo. Era su yo. Hace un año hablé con un chico que estaba separado de su mujer. Él tenía varios hijos. La mujer se fue a otra ciudad. Y el chico me dijo, yo dije a Dios, si él devuelve a mi esposa, si ella vuelve a casa, yo le serviré a él. Y yo le dije, Dios no regatea con nosotros. Él es el Señor de la gloria. Él manda y Él reina. No es cuestión de decirle, si tú devuelves a mi esposa, yo te serviré. Era cuestión de rendirse a los pies de Jesús y decirle, Señor, toma mi vida. Te la doy a ti. Vuelve mi esposa o no. Yo soy tuyo. Yo quiero servirte a ti. No podemos ponerle a Dios condiciones. No podemos decirle, si tú haces esto, entonces yo te sirvo. Si tú haces esto, si cumples lo que yo quiero aquí, entonces yo haré esto. No. Dios no regatea con nadie. Él es el Señor de la gloria que tiene tu vida en su mano, que tiene mi vida en su mano. Él es el Señor. Él reina. Él es el soberano. Él manda. Y esta idea de intentar aprovecharme de Dios, de regatear con Dios, de que Dios es algún tipo de mesero. Estas son ideas muy equivocadas, muy equivocadas. Y yo hablé con este chico de rendirse a los pies de Jesús, de poner su vida en las manos de Jesús y entregarse a Él y servirle a Él. Vuelva o no vuelva su esposa, Dios no está regateando para nada. ¿Cuándo te rendiste a los pies de Jesús? ¿Cuándo le entregaste tu vida? Eso es lo que significa ser cristiano. Aquí en el 16 de Lucas 17 leemos: y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y en versículo 17 Jesús pregunta: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Y los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están estos 9 que han recibido la bendición de la sanidad? Ya se han servido de Jesús y ya cada uno va a lo suyo. Cada uno va a vivir su vida lejos de Jesús y vivir su vida para sí mismos, a su manera, a su aire. Jesús me ha sanado, entonces yo sigo mi camino, sigo mi vida. Mucha gente tiene esta actitud para con Dios. Pero Dios no trabaja de esta manera. Él es el Señor de la gloria. Y este uno entendió que era cuestión de volverme a Dios, de darle gracias, de rendirme a Él, de decirle: Señor, toma tú mi vida. Yo quiero servirte a ti. Tú eres el Señor. ¿Eres tú como los 9 que han conseguido lo que querían de Jesús y ahora salen para vivir su vida? ¿O eres como aquel que volvió para rendirse a los pies de Jesús en gratitud? Amigo, ¿no te das cuenta que Jesús ha muerto por ti en una cruz? ¿No nos damos cuenta que nuestra única solución para la lepra que llamamos pecado es la muerte de Jesús en una cruz? En Romanos 5:8 la palabra de Dios nos dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el siglo XIX, en los días de la esclavitud, en una ciudad en el sur de Estados Unidos, un día hubo una subasta. Y allí en la plataforma, siendo subastada, era una chica joven, muy guapa, muy dotada. Y allí con las cadenas estaba siendo subastada aquel día. Allí entre la gente había dos hombres malvados con deseos de comprarla. Y ofrecían precios muy altos por esta chica, más de lo que normalmente pagaban, porque era muy bonita. Y ellos tenían deseos muy malos. El precio seguía subiendo y subiendo y subiendo. Por fin un hombre cristiano pasó por allí. Él entró. Él veía lo que estaba sucediendo. Él conocía a estos hombres malos. Y él ofreció una cantidad muy superior a lo que habían ofrecido estos dos hombres. El subastador le dijo: usted la ha comprado, es suya. Y este hombre se acercó para pagar, y cuando se acercó dijo al muchacho allí: vete allí al taller del herrero, dile que vuelva aquí con su martillo y sus herramientas para quitarle las cadenas. El herrero vino y le quitó las cadenas, y este hombre dijo a la chica: ya usted es libre. Ya usted es libre. Y ella, con lágrimas en las mejillas, corriendo hacia él, le agarró por las piernas y dijo, usted me ha rescatado y yo le serviré para siempre. Ella pudo haber tenido la actitud, ya tengo lo que quiero, mi libertad, y voy a vivir mi vida ya a mi manera. ¿Qué habrías pensado si hubieras estado allí aquel día y la chica da la espalda al hombre y va para vivir su vida a su manera? Pero ella no dijo esto. Ella se dio cuenta lo que él había hecho, lo que le había costado pagar su libertad. Y ella corriendo se rinde a sus pies, agarrándole por las piernas, diciendo, usted me ha rescatado, usted me ha salvado, yo le serviré para siempre. No tenía la actitud, ya tengo mi libertad, me voy. No, tenía una actitud de gratitud, de aprecio, de amor. Cristo, amigo, pagó un precio terrible por amor a nosotros, yendo a la cruz y muriendo allí por nuestro pecado en nuestro lugar. En 1 Pedro 2, 24 y 25 leemos, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y luego nos dice aquí, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Han vuelto. La oveja apartada vuelve al pastor. No solo para conseguir un poco de maíz o comida, no. Vuelve para rendirse al pastor, para seguirle. Regatear con Jesús y decirle, si tú devuelves a mi esposo, yo haré esto, yo haré lo otro, yo te serviré. Si tú me bendices y me das esto, entonces yo haré esto. Eso es interés, amigo mío. Eso no es una actitud de rendición. Es una actitud de provecho. Es una actitud de interés. Es una actitud de egoísmo. Y Dios no funciona, amigo, de esa manera. Dios no está regateando con nadie. Él es el Señor de la gloria. Él manda. Él reina. Él tiene tu vida en sus manos. Y Él puede quitar nuestra vida en cualquier momento. La oveja apartada vuelve al pastor. No pensando en solamente conseguir para sus necesidades. Vuelve para rendirse al pastor, para seguirle. Amigo, la pregunta es, ¿cuándo volviste a Jesús para someterte a Él y seguirle en obediencia? Decirle a Jesús, si tú devuelves a mi esposa, yo haré esto, yo te serviré. Eso no es rendirme a sus pies, eso es poner condiciones, poner mis intereses en primer lugar, conseguir lo que yo quiero primero, pensar en mí mismo primero. Y eso no es una conversión auténtica y una conversión verdadera. Dios no está regateando con nadie. ¿Cuándo volviste a Jesús para someterte a Él y seguirle en obediencia? Eso es un cristiano. Una persona que se da cuenta que Dios pagó un precio terrible cuando mandó a su Hijo a la cruz, donde Él sufrió nuestro castigo, donde Él pagó nuestra pena, donde Él asumió nuestra culpa, donde Él fue nuestro sustituto y murió para librarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Esta chica negra que era una esclava entendió lo que el hombre había hecho. Ella entendió que había pagado un precio muy alto. Y ella va corriendo hacia él en gratitud. Se rinde a sus pies y dice, yo te serviré. Yo le serviré a usted para siempre. Amigo, ¿cuándo volviste para rendirte a sus pies y seguirle en obediencia? Arrepentirme es darme cuenta que he pecado viviendo mi vida de espaldas a Dios, viviendo para mí mismo, viviendo en mi propio camino, viviendo bajo mi propia autoridad, viviendo siendo yo rey de mi vida, viviendo para mí mismo. En el fondo no había un arrepentimiento en este chico cuando dijo a Dios, si tú devuelves a mi mujer, entonces yo haré esto. Pero si no me la devuelves, yo no voy a hacerlo. ¿Quién manda en este caso? ¿El Señor o él? Él estaba mandando. Y el Señor no funciona, amigo, de esta manera. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Señor de los señores. Él manda. Y arrepentimiento es darme cuenta que yo he estado viviendo en rebeldía. Yo he estado viviendo para mí mismo, con mi yo sentado en el trono de mi vida. Estos 9 leprosos solamente estaban pensando en sus intereses, en su vida, en su camino. Y no vuelven para darle gracias, no vuelven para rendirse a sus pies, siguen su propio camino. Y hay mucha gente hoy en día haciendo exactamente lo mismo y no son cristianos. El cristiano es la persona que tiene esta actitud que tuvo este hombre que volvió para darle gracias, para rendirse a sus pies, como una oveja que vuelve al pastor. No una oveja siguiendo en su propio camino, lejos del pastor. No. Los 9 leprosos solo querían que Jesús les solucionara un problema para luego poder siguiendo viviendo su manera para ellos mismos. Y este hombre que me dijo esto era solamente estaba esperando que Jesús les solucionara un problema. En España hay un dicho que dice, sácame las castañas del fuego. Y voy a explicar lo que significa. Sácame las castañas del fuego. Castañas son nueces. Nueces que cocinan en la chimenea. Y antiguamente ponían las nueces allí en el fuego en la chimenea. Y si una persona estaba haciendo otras cosas muy ocupadas, sabiendo mis nueces están allí en el fuego, hay que quitarlas. Entonces decía a una persona, sácame las castañas del fuego, que estaba diciendo, estoy ocupado, tengo un problema, mis castañas están ahí en el fuego, sácamelas, ayúdame, tengo este problema. Y en español significa esto, solucióname este problema. Estos 9 leprosos estaban solamente pensando, deseando que Jesús les sacara las castañas del fuego. Solucionanos este problema. Pero no vuelven para darle las gracias. No vuelven para rendirse a sus pies. No. Jesús dice muy claramente, si no nos arrepentimos, que pereceremos. En Lucas 13, versículo 3 y 5, nos lo dice. Si no nos arrepentimos, pereceremos. Y arrepentirme es darme cuenta que yo he estado manejando mi propia vida, darme cuenta que yo he estado viviendo en mi propio camino, yo he estado viviendo para mí mismo, buscando mis fines, y yo he estado viviendo de espaldas a Dios, lejos de Dios. Quizá tengo mi religión, pero en la práctica estoy viviendo lejos de Dios. Quizá voy a la iglesia el domingo, pero en la práctica y en la realidad estoy viviendo para mí mismo. Y arrepentirme es darme cuenta de esto. Y arrepentirme es volverme de esta actitud, volverme de mi propio camino. Y poner el volante de mi vida en las manos del Señor Jesús. Hubo hace muchos siglos una rebelión en Escocia. Y poco a poco el rey allí iba conquistando, iba venciendo a los rebeldes. Y por fin los encerró en un castillo viejo en un pueblo. Los rebeldes estaban allí dentro y el rey les hizo una oferta y les dijo lo siguiente: encima de la puerta del castillo aquí yo voy a poner ahora una vela. La vela durará 2 o 3 horas. Mientras arde la vela, si alguien quiere salir y renunciar a su rebeldía y acatar mi autoridad y mi soberanía y arrepentirse de su rebelión, yo le perdonaré y le dejaré ir a casa sin ningún problema. Pero el que no salga y cuando termine de arder la vela, esta persona pagará. No habrá más oferta de perdón. Se acabará. Entonces los rebeldes tenían una opción: arrepentirse, salir, confesar su pecado al rey, dejar su actitud de rebelión, acatar su autoridad, recibir su perdón y volver a casa en paz. Amigo, Dios nos ofrece la oportunidad de renunciar a nuestra rebelión. Dios nos ofrece la oportunidad de volvernos a Él, de acatar su autoridad, de acatar su señorío, su autoridad sobre nuestras vidas, y poner nuestras vidas en sus manos pidiéndole perdón. Y Él nos perdonará. Él pagó el precio enviando a su Hijo a una cruz, donde Él pagó por nosotros, donde Él sufrió por nosotros. Pero Dios, amigo, es el Señor. Jesús es el Señor Jesucristo. Y si le recibo en mi vida, le recibo como mi Salvador y le recibo como mi Señor. No puedo recibir a un medio Jesús, uno como mi Salvador, pero rechazando su señorío, rechazando su autoridad. No es una persona, el Señor Jesucristo, quien es Señor y quien es Salvador. Decirle a Dios, si tú haces esto, yo haré esto. No, no, Él es el Señor, Él manda. Y tenemos que acatar su autoridad. Tenemos que recibir a Jesús en nuestras vidas. Y cuando le recibimos a Él, le recibimos como Señor y le recibimos como Salvador. Cuando la gente está hablando de diciendo yo acepté a Jesús, tenemos que recibirle como Señor y como Salvador. Y mi pregunta hoy, amigo, es: si tú eres como los 9 leprosos, recibiendo su bendición de Dios, pero luego continuando su camino, siguiendo en su propio camino, siguiendo viviendo de espaldas a Dios, quizá no estaban haciendo malas cosas, quizá no estaban matando a nadie, atracando ningún banco, pero su actitud hacia Dios, en el fondo, su yo mando, yo vivo para mí mismo, yo. Arrepentirme es dejar que Cristo se siente en el trono de mi corazón y no mi yo. Que Jesús sea Señor y no mi yo. Y yo acepto su autoridad sobre mi vida. Y como aquel día en Escocia, los hombres saliendo de allí recibían el perdón, pero también se sometían a la autoridad de aquel Rey. Amigo, es tiempo de pedir a Dios perdón sinceramente, no regateando con Él, a arrepentirte de tu rebeldía y someter tu vida a Jesús, recibiéndole a Él como tu Señor.
Quiero cantar una bella canción de un amigo que me transformó. Quiero cantar una bella canción de aquel cambió. Es mi amigo Jesús. Él es Dios. Él es Rey. Es amor y verdad. Solo en Él encontré esa palabra.